Eso, bueno, pues también se vieron afectadas sus relaciones familiares hasta tal punto que le quitaron incluso la custodia de su hijo.
Lo escucharon, y una vez acuden a Proyecto Hombre, ¿cuál es el primer paso? O sea, ¿cómo empiezan a trabajar?
Pues según María Moreno, que es psicóloga y coordinadora de los programas de tratamientos, los de adultos lo hacen por fases. La primera es la de motivación.
Tenemos esa fase de motivación en la que el objetivo principal es dejar de consumir, hacer renuncia a todo lo que son hábitos y personas de riesgo y entornos de riesgo y empezar con rutinas saludables, contactar con la familia y hacerla partícipe del proceso y organizarnos también con el entorno más próximo que va a ser el apoyo de la persona.
Y en ese momento los cambios son muy llamativos, según Moreno. Después llega la segunda etapa, que la psicóloga define como mar de fondo. Es aquí cuando trabajan la parte personal y desarrollan las herramientas psicológicas, porque si no, la conducta adictiva puede volver. La siguiente etapa es la de autonomía, donde se focalizan los esfuerzos en que las personas amortigüen una posible recaída. Y una vez concluido el proceso, el apoyo de Proyecto Hombre no termina, porque hace unos años añadieron el seguimiento posterior, el apoyo tras el alta.
Ana, Proyecto Hombre está dividido en dos áreas, ¿no? Tratamiento y prevención.
Así es, la primera es la que aglutina a los adultos y consta de una residencia con 50 plazas, otra residencia penitenciaria en Picassent con otras 50 plazas, tres centros de día con 140 plazas en total y un programa de tarde que es privado pero disponen de becas para las personas que lo necesiten. La segunda área es la de adolescentes con cuatro actuaciones distintas: prevención en colegios, en entornos vulnerables, en el entorno laboral y Proyecto Joven, donde atienden a personas de entre 13 y 23 años.
¿Y allí ayudan a quienes ya han desarrollado algún tipo de conducta adictiva?
Sí, según María Mor, coordinadora del área de jóvenes, en 2022 atendieron a 65 chicos y chicas y también a sus familias. Tras la pandemia, la media de edad se ha reducido.
Sí que se ha rebajado bastante la edad. Es decir, la edad media hace unos años estaba en casi 18 años, 17 años, 18, y se está bajando la edad. Digo, ahora mismo la edad media es 16, 17 años, pero mayoritariamente 16 años, por ahí.
Y además de la reducción de la edad media, ¿qué más cambios se han percibido tras la pandemia?
Pues, por ejemplo, Arturo, han notado que los adolescentes también han incrementado la dependencia de las tecnologías. Sus atenciones son un 52% adicción al cannabis, un 25% a las tecnologías y un 16% al alcohol. También hay adicción a la cocaína, que además ha subido un 4%, y a los fármacos. Eso en cuanto a los jóvenes. En cuanto a los adultos, los datos se mantienen con respecto al periodo anterior a la pandemia. El 37% de sus atenciones es por adicciones a la cocaína, el 26% es la suma de cocaína y alcohol, el 18% es alcoholismo, el 6% cannabis, el 4% heroína y el 3% ludopatía. Lo que sí que han notado en este caso es que quienes acuden lo hacen en estados más graves.
El estado de las personas cuando vienen a pedir ayuda es más grave, ¿vale? Yo creo que el consumo que se está realizando pospandemia son consumos más abusivos, con más mezcla de sustancias, y todo el tipo de consumo en estadios más graves está provocando situaciones personales, familiares, sociales y laborales más complejas. O sea que los índices de malestar son mucho mayores y las situaciones están son muchas de mayor urgencia, digamos, ¿no?
Ana, ¿qué piden las profesionales?
María Amor pide más conciencia, tanto a la clase política como a la ciudadanía en general.
Tener unas leyes que regulen, que legislen y que protejan de alguna manera también a nuestros chicos y a nuestras chicas va a favorecer que no se desarrollen comportamientos en el futuro. Es decir, todos al final tenemos nuestro granito de arena que poner en esto de la prevención. Y los políticos, tanto como, por ejemplo, el tema de apuestas deportivas, todo ese tipo de cosas, es súper importante cómo se publicitan, qué leyes hay, qué podemos hacer cada uno y cada una de nosotros.
Y María Moreno reclama más recursos porque la lista de espera es de casi un año.
No hay plazas suficientes, hay listas de espera que imposibilitan que la gente, una vez ha decidido pedir ayuda, que hemos hablado ya anteriormente, que es tan difícil que se produzca esta decisión, que no haya plazas. Estamos hablando que en comunidades terapéuticas hay casi un año de lista de espera. Si no se solicita por parte de las unidades de conductas adictivas una plaza preferencia, si la persona no cumple criterios de preferencia, podría estar esperando una plaza de comunidad pública un año. En centro de día estamos en tiempos de espera de 2 meses y medio, 3.
Añade Moreno que se hacen un seguimiento de quienes llegan y se quedan a la espera de recibir una plaza para apoyar